Esta es mi Biblia. Puedo obtener lo que dice que puedo obtener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Y miren, hermanos, esa promesa, Dios la oyó. Cuando usted promete obedecer la palabra, Dios se alegra, porque eso quiere decir bendición. Thank you. Eso quiere decir bendición para su vida. Dios, hermano amado, lo único que desea es que le obedezcamos para bendecirnos. Y de eso se trata la enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Santiago dijo: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si somos oidores, hermanos amados, el Señor Jesucristo nos compara con un hombre necio que fundó su casa sobre la arena. Pero cuando usted obedece la palabra y la obedece, Jesús lo considera como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Amén. Voy a predicar en esta tarde un mensaje muy sencillito, hermanos, que lleva por título Los efectos del pecado. Ese es el título que tenemos, Los efectos del pecado. Una pregunta para todos ustedes. ¿Alguien de ustedes ha invertido o invirtió en algún proyecto? ¿Le costó, usted tenía todas sus ilusiones puestas en ese proyecto, o tal vez en alguna persona, y usted invirtió, dio lo mejor de usted, puso todo su empeño, estaba emocionada porque esperaba grandes cosas de ese proyecto o de esa persona, y cuando, después de que usted puso todo su esfuerzo y esperaba lo mejor, no resultó el negocio o no le dieron lo que esperaba? ¿A quién le ha pasado eso? Levante su mano. Amén. ¿Qué sintieron, hermanos? Tristeza. ¿Qué más? Decepción. ¿Qué más? Frustración. ¿Qué más? Coraje. Es verdad. ¿Qué más, hermanos amados? Que estaba solo, se sintió abandonado, traicionado. ¿Qué más? Angustiado. Gracias, hermanos, cuando usted puso todo su afán, todo su afecto, todo su amor, todas sus fuerzas, lo que tenía y no resultó, o no respondieron como usted quería, hermanos amados, ya oímos todos los efectos que causó. Vamos a mirar la clase o la predicación que lleva por título Los efectos del pecado. Cuando yo me convertí a Cristo en 1977, ninguno de mis compañeros de la iglesia, de los jóvenes de aquel tiempo, hermanos amados, se imaginó que Jorge iba a venir a ser pastor. Porque Jorge era un joven muy callado, muy apartado, acomplejado, porque hablaba muy rápido, no lo podían entender, estaba tartamudo. Y ahora, hermanos amados, usted sabe que los amigos, volvemos a encontrarnos con amigos en el Facebook, no pueden creer que Jorge sea un pastor. Porque dicen: Jorge, ¿cómo es posible? Bueno, para Dios todo es posible. Dios me llamó al pastorado y me capacitó para enseñar la palabra de Dios y para predicar la palabra de Dios con todos mis defectos. Dios lo hizo. Si usted piensa que usted está perdido, que no hay esperanza, o que si está complejado, hermano, deje todo eso en el Señor y Dios se encarga de lo demás. Dios le da de su gracia para hacerlo. Traje esto, hermanos amados, porque me estaba acordando de la persona que era yo antes de conocer a Cristo Jesús. Cristo cambió mi vida. Cristo me dio una nueva esperanza. Me dio, hermanos amados, me hizo sentir que yo tenía precio para Él y que yo podía hacer algo grande para Él. Es lo mismo para usted. Si el diablo ha venido a querer a decirle que usted no sirve para nada, que usted está fracasado, que ya no hay esperanza para usted, hermano amado, Cristo le dice: tú eres un instrumento poderoso en mis manos, si me dejas trabajar contigo y me dejas trabajar en tu vida para que los efectos del pecado empiecen a alejarse de tu vida. Los efectos del pecado. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer desde el versículo número 1, mi hijo, por favor. Isaías capítulo número 5, versículo número 1. Vamos a mirar aquí algo que sucedió con el pueblo de Israel. Es sabido para todos nosotros que el pueblo de Israel, hermanos, es el pueblo escogido de Dios, los hebreos, los israelitas, los judíos, el pueblo escogido de Dios por promesa que Dios hizo a Abraham. Dios le hizo la promesa a Abraham porque Abraham fue un hombre que obedeció a Dios. Pero aquí, hermanos amados, Dios le dijo al profeta Isaías: Isaías, cántale a mi pueblo la parábola de la viña. Isaías, hermanos, como era obediente, a veces él no entendía lo que Dios quería hablar al pueblo, no sabía el mensaje que iba a dar, pero Isaías era obediente y empezó a escribir: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado, le puso una cerca bonita, hermanos, despedregado, quitó todo lo que impidiera que creciera esa viña y plantó de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, pero dio uvas agrias. No te muevas de ese versículo, por favor. Esta persona plantó una viña, hermanos amados, hermosa, le puso los mejores brotes para que fuera una viña que diera uvas deliciosas, dulces. Puso una torre allí, hermanos, para tener un vigilante, una atalaya que estuviera ahuyentando todos los animales, todo lo que pudiera dañar la viña. La cercó para que nada la dañara y puso un lagar. Un lagar, hermanos amados, era una especie de pila labrada en la piedra, una forma, una pila. Muchos judíos tenían en sus casas un lagar hecho de cemento o de piedra, y tenía, hermanos amados, un cuadro y tenía un orificio, porque allí echaban la uva y allí, hermanos, pisaban la uva alabando a Dios, y el jugo de la uva salía y lo guardaban en odres o en recipientes para hacer su bebida. Mucha gente se escuda en que los judíos bebían vino porque tomaban vino de uva. La verdad, hermanos amados, y hablando de Jesús cuando Él convirtió el agua en vino, mucha gente dice: ¿por qué no vamos a tomar si Jesús hizo vino? Pero no era la bebida para ellos, la uva dulce era como la soda para nosotros, como el agua fresca, no era vino fermentado, no era mosto. En la Biblia se hace la diferencia entre vino y mosto. El mosto era la uva altamente fermentada para emborrachar. Pero el jugo de uva que tomaban los judíos, el que tomó Jesús la noche que fue entregado, era jugo de uva, delicioso. Y el lagar era el lugar donde pisaban su cosecha, bastante uva, y guardaban, hermanos, el jugo de la uva como su bebida para disfrutarla, no para emborracharse. Cuando una persona, hermanos, a propósito la dejaba fermentar, es porque se quería emborrachar, como le pasó a Noé. Se emborrachó y en su borrachera quedó desnudo y uno de sus hijos lo miró desnudo. Pero miren, hermanos, aquí Dios está hablando esta parábola de cómo había puesto todo su empeño en esta viña esperando uvas dulces, pero lo que encontró, hermanos amados, fueron uvas silvestres o uvas agrias, desabridas. Seguimos leyendo el versículo que sigue, mi hijo, por favor. Dijo: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. Os mostraré. ¿En qué versículo Dios dijo? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Díganme ustedes, ¿Qué más podía hacer para que me diera uvas dulces? Le puse cerco, le puse una torre, la limpié, la cuidé, le dediqué tiempo. Díganme, ¿qué más podía haber yo hecho para que me diese las uvas que yo esperaba, pero me dio uvas silvestres? ¿Qué más podía hacer? Seguimos leyendo. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su cerco, le quitaré mi protección y será consumida. Aportillaré su cerca, la voy a derribar y será pisoteada. Siguiente versículo. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La de bendición se iba a detener sobre esa viña porque dio lo que él no esperaba. Y ahora miren, hermanos. El Señor le dijo a Isaías: dile a mi pueblo, diles, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor, injusticia. Dios puso todo su amor en el pueblo de Israel, el pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el desierto, hermanos amados, más de 2 millones de judíos, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, y todos sus animalitos, todos sus enseres. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa y los llevó por el desierto. Dice la Biblia que de día los cubría con una nube para que el sol no los fatigara. ¿Qué grande sería esa nube para cubrir a más de 2 millones de personas que iban caminando por el desierto? Y de noche, con una columna de fuego para que caminaran en la noche sin tropezar. Dios cuidando a su pueblo de una manera amorosa para llevarlos a la tierra que fluía leche y miel, lo mejor para ellos. Y cuando se establecieron, hermanos amados, Dios los compara con una viña hermosa. Dios esperaba lo mejor de su pueblo, pero hermanos amados, ¿qué les sucedió? Dice que le dieron uvas agrias. Isaías comenzó su mensaje con una parábola, hermanos amados, y describió al pueblo de Israel como la viña del Señor. Y así como el viñador cuidaba con esmero su viña, Dios cuidaba de su pueblo. Un viñador, hermano, cercaría su viña con las mejores piedras, con los mejores barrotes para que nada le hiciera daño. Así Dios, hermanos amados, acampaba alrededor de su pueblo para cuidarlo de las naciones que los querían destruir. Dios, hermanos amados, les dio lo mejor. Ahora miren, hermanos, mi primer punto. Si lo tienes ahí, Sebastiancito, por favor. Vamos a mirar los efectos de la impiedad. Dios le estaba reclamando a su pueblo. Yo esperaba justicia y he aquí iniquidad. Yo esperaba que ustedes hicieran lo mejor para mí, hicieron todo lo malo. Los efectos que causa la impiedad. La palabra impiedad, hermanos amados, nuestra actitud pecaminosa contra Dios, nuestra desobediencia, todo lo malo. Dios esperaba de su pueblo justicia, pero miren lo que empezaron a hacer los israelitas. Vamos a mirar el versículo número 7, por favor, en Isaías capítulo 5, versículo 7. Vamos al versículo 8. Versículo número 8. Miren, hermano amado, aquí Dios empezó a demostrar su desencanto que él tuvo cuando tuvo que hacer la evaluación de su pueblo. Su tristeza, su desilusión. Si usted no sabe, nuestro Dios es un Dios que tiene sentimientos como lo vamos a mirar. Porque es un Dios que ama, es un Dios que habla, es un Dios que amonesta, es un Dios que, que cela, que quiere lo mejor para ti, que te cuida, pero es un Dios que espera recibir de nosotros cariño también y obediencia. Pero cuando se llegó el momento, hermanos, de evaluar, Dios mostró su desencanto y su tristeza. Cuando Dios buscó justicia entre la gente, solo vio injusticia. Los ricos e influyentes pisoteaban a los pobres y a los débiles. Y en lugar de ver justicia en la tierra, hermanos, Dios constantemente escuchaba el clamor de la gente: Señor, ayúdame, líbrame, Señor, mira a mi hermano, mi vecino, las personas que han prosperado, me están quitando mis tierritas, me están quitando, Señor, ayúdame. Dios escuchaba el clamor de su pueblo. Pero miren, hermanos, el versículo número 8: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Había entre este pueblo gente llena de avaricia que quería, hermanos amados, tener terrenos y terrenos y terrenos. No importa que le quitaran a los más pobres sus terrenos, le quitaban sus propiedades porque querían tener muchas propiedades. Y Dios miró esta situación: gente que quería más y más y más y más, y se habían olvidado de hacer justicia. Y dijo: ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Siguiente versículo: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová. O sea, Isaías estaba diciendo: el Señor me acaba de decir que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, y las grandes y hermosas. Siguiente versículo: y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ahorita le voy a decir las medidas y lo que significan nuestros días en relación de medidas y pesas. Hermano, esta gente se había hecho de propiedades grandes, habían cavado viñas, habían hecho, hermanos amados, de los viñedos su negocio, y explotaban al pobre, a los más débiles, el pueblo de Dios, los judíos. Muchos de ellos, hermanos amados, estaban, esas personas impías y egoístas, estaban, hermanos amados, juntando sus negocios, pisando sobre quien pudieran, y estaban, hermanos, teniendo las promesas de Dios en poco y a un lado. Pero esas personas impías y egoístas iban a tener una sorpresa. Un día, hermanos amados, iban a descubrir que tendrían que darle cuentas a Dios y que quedarían con las manos vacías. Miren, hermanos, no yendo muy lejos, en nuestro país, bueno, los que son de México, yo nací en México, en Guadalajara. En mi juventud, cuando tenía 18 años, yo estudié contabilidad en Mexicali y trabajé para un banco, el Banco Rural del Noroeste. En ese tiempo era el banco del gobierno, que se dedicaba a prestar a los agricultores y a los ganaderos. Y yo, a mí me tocaba el trabajo, hermanos, de hacer las nóminas, de pagarle a los vaqueros que cuidaban de las cabezas que traían en ferrocarriles, tenía que ir a darle las cuentas a los ejidatarios, tenía que darles el informe financiero. Y hermanos amados, siempre que yo iba a un ejido, siempre llevaba pérdidas para reportarles. Tuvieron pérdida, mis amigos, están endeudados con el banco, lo siento mucho, pero no hubo ganancia en sus siembras. Ese era el informe que yo daba, hermanos amados, cada trimestre a los ejidatarios. Y lo más triste era que los presidentes de sociedades, los secretarios y los tesoreros de cada sociedad traían, hermanos, sus troconas tremendas, nuevas del año. Y a mí me tocaba mirar las injusticias. Una vez llegó uno de un jefe de un ejido y me dijo: oh, Jorge, páguele por favor aquí a fulano de tal tantas toneladas de cebada, de alfalfa. Y, ok, págaselas a tanto. Yo le dije: Señor, pero perdone, pero aquí se las pagamos a tanto, tanto la tonelada. Le estaba robando a esa persona, hermanos amados, estaba quitando cuando el dólar valía 12.50, ya estaba quitando 100 pesos de cada tonelada. Si yo le iba a escribir un cheque de 350 mil pesos a esa persona, hermano, su chequecito le iba a salir de 200 mil, porque lo demás iba para el ladrón. Y yo me di cuenta de eso. Todavía no era cristiano, pero me di cuenta de las injusticias que se hacía, hermanos, con los ejidatarios. Y yo dije, Señor, por eso siempre tengo que, bueno, no dije Señor porque no conocía a Cristo, tengo que declararles pérdidas por estos ladrones. Y eso es lo que sucede en muchos países, que hay injusticia por parte de la gente. Y Dios nunca esperaba que su pueblo, los que le conocían, hicieran tal cosa. Pero lo encontró. Aquellos a quienes puso todas sus fuerzas, todo su amor, todo su empeño, le estaban fallando. Y había gente entre ellos que se aprovechaban de sus vecinos, de los más pobres, les quitaban sus tierras, sembraban viñedos, hermanos amados, vendían, hermanos, a manos llenas y se estaban haciendo ricos, empobreciendo a otros. Propiedad tras propiedad. Y llegó un tiempo, hermanos, le dijo el Señor, va a llegar el tiempo en que las casas quedarán vacías y la situación se volverá tan terrible que 10 acres de uvas producirán solo 8 galones de vino. 10 sacos de semilla tendrán solamente un saco de uvas. Yo le estaba diciendo, ustedes están aprovechando, están haciendo injusticia, yo los voy a hacer que paguen lo que están haciendo porque me han decepcionado. Ahora, había llegado, hermanos amados, la situación tan terrible, la avaricia tan grande, la injusticia, la opresión, que los judíos, hermanos ricos, se reunían en sus casas para celebrar las cosechas, las ganancias, y el vino, hermanos, fermentado, el jugo de uva fermentado, abundaba. Y hacían fiestas grandes, con mosto, con vino fermentado. Es decir, había borracheras tremendas, había fiestas, había celebraciones, mientras los pobres que habían sido despojados, que se habían sido hechos trabajar a fuerzas, les pagaban poco, estaban sufriendo. Y hermano amado, esta nación, casi la mayoría, se habían vuelto alcohólicos. Adictos al vino. Por eso Dios le dijo, va a llegar el tiempo en que la tierra, la viña, no va a producir. Siguiente versículo, mijo, por favor. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Hermano amado, esta gente era alcohólica, eran adictos. Se emborrachaban y esperaban que amaneciera. Para, en México decían, para curar la cruda, y una vez que empezaban a curársela, empezaban otra vez a tomar. Así estaba el pueblo de Dios, hermanos, mucho pueblo, y Dios les estaba reclamando. Hermanos, no estoy inventando, aquí está en la Biblia, se lo estoy leyendo. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino les enciende. Siguiente versículo. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Hermanos, se daban la gran vida, fiesta tras fiesta, música, bailes, vino a morir, y decían, hermanos amados, Dios nos está prosperando, hay que celebrar. Dios no se agrada de la borrachera, ni se agrada de las fiestas mundanas, paganas, a donde la gente no se acuerda, hermanos amados, ni siquiera de Dios. Les encantaban las fiestas. Los músicos siempre estaban presentes para dar vida a las fiestas. Pero, hermanos amados, ¿y qué de Dios? No se acordaban de que Dios era el que los había bendecido abundantemente. Estaban viviendo en completo desprecio hacia Dios y a sus leyes. No pensaban en él ni le mostraban gratitud. Mucha gente, cuando es bendecida, tiende a apartarse de Dios y después se olvidan y se van alejando poco a poquito de Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaban haciendo fiestas, celebrando y maquinando, pensando cómo robarle la tierra a la gente pobre. Hermano amado, un pecado lleva a otro pecado. Una mentira lleva a otra mentira. Es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Por eso Dios estaba triste, decepcionado. Los había bendecido y, hermano amado, esperaba justicia y aquí impiedad. Cuando un judío había hecho un buen negocio a expensas de otro, se le hacía más fácil hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y pronto perdía la sensibilidad. Cuando nosotros, hermanos, conocemos a Dios, nos cambia, nos transforma, nos limpia y volvemos otra vez a lo que hacíamos antes, volvemos a hacerlo una vez y luego otra vez y luego otra vez y después otra vez y después venimos, hermanos, a pedirle al Señor como que nada está pasando, porque se pierde el temor, se pierde la conciencia. Pensamos que Dios se agrada con que vamos a pecar y venimos a pedirle perdón. Pensamos que Dios se agrada de eso. Estoy predicando, hermanos, lo que el sentir de Dios para Israel. No estoy acusando a nadie aquí. Ni estoy hablando por nadie en especial. Simplemente lo que el Espíritu Santo me dio para este día. Estaban, hermanos, haciendo esta situación. Ahora no tenemos que mirar tan lejos para ver las situaciones algo parecidas en nuestra época. La naturaleza humana es la misma, siglo tras siglo. A mí me gusta mucho mirar documentales de ciencia y de historia. Me gusta mirar todo eso. Y tengo un documental que compré de los avances tecnológicos del hombre desde los 1900 hasta la fecha. Cómo ha evolucionado, hermanos amados, la ciencia, la medicina, las comunicaciones, cuando se inventó el radio, la televisión, la comunicación de continente a continente, todo maravillado. Y al último tiene una reflexión. El hombre ha logrado todo esto, ha avanzado mucho, pero no ha logrado el hombre dejar su egoísmo y sus avaricias. No ha podido cambiar. Ha cambiado todo con la tecnología, pero el hombre mismo no ha podido cambiar. Y es, hermanos amados, lo que miramos hoy. La gente de ahora es tan ignorante respecto a su responsabilidad ante Dios como los judíos del tiempo de Isaías. Se imaginan que no van a ser castigados por su comportamiento egoísta. No se detienen a pensar que si siguen haciendo eso van a tener que dar cuentas tarde o temprano. No se ponen a pensar que lo que Dios invirtió en sus vidas, tanto tiempo, tanto amor, hermano amado, es la misma situación que está pasando que en el tiempo de Isaías. La ley de Dios. Hay una ley divina espiritual, lo que sembramos, cosechamos. Y eso está en vigencia, hermanos amados, todavía. Ahí, mi segundo punto, bueno, más solamente tengo tres puntos, hermanos. Segundo punto, la confusión de valores. Fíjense ahí mismo, mi segundo punto, la confusión de valores. Y vamos a mirar Isaías capítulo 5, versículo 18. Vete al capítulo 5, amigo, de Isaías, versículo 18. Hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En los tiempos de Isaías, cuando Dios le dio a Isaías, me dijo, dale por favor a mi pueblo esta parábola porque quiero hablarles. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y al pecado como con coyundas de carreta. Siguiente versículo. Los cuales dicen, bueno, que venga el juicio, apresúrese su obra, veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esta gente había llegado a una descaradez tremenda que decían, si nos va a juzgar, que nos juzgue. Si va a hacer algo, que lo haga. Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué tú me dices que estoy mal si estoy bien? ¿Por qué tú, quién eres para acusarme, para condenarme? Es lo que decían ellos, hermanos amados. Estos rebeldes querían ver lo que Dios tenía en mente hacer y deseaban descubrir si sus castigos serían tan severos como Dios los había declarado. El total abandono de ellos al pecado, hermanos amados, hizo que sus valores éticos fueran contrarios a lo que habían aprendido. Le llamaban, el siguiente versículo me dijo, oh, ahí está bien, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En aquel tiempo, hermanos, al malvado decían que era bueno, al villano lo hacían un héroe, al pecado llamaban, hermanos, llevaban, no era pecado. Es lo mismo que está pasando en estos días. Está bien, como quieras venir a la iglesia, está bien que te vistas en la calle como quieras. En la iglesia te puedes vestir de una manera, pero afuera puedes vestir como tú quieras. Nadie te va a condenar. Una cervecita, una vez al año, no hace daño. Puedes hacer aquello y aquello, que al cabo no tiene nada de malo. Esa es religiosidad. Son los que predican de santidad, los que predican de que no hagas esto. Te quieren controlar, te quieren manipular. No quieren que disfrutes la vida, hermano amado. Bueno, eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Isaías. La mayoría de la sociedad, hermanos amados, les había dado nombres nuevos a actos que eran sencillamente pecaminosos, como hoy en día, a la homosexualidad. Está bien que se casen dos hombres, tienen derecho a amarse, dos mujeres son humanos, Dios no los va a condenar. No hay problema con que no podemos prohibir a los transgéneros. No podemos decir que los que andan enseñando media espalda es malo. No tiene nada de malo. Hermano amado, eso estaba pasando en la sociedad del tiempo de Isaías y Dios les estaba llamando la atención. Dios estaba hablando a su pueblo. Puse todo mi empeño, puse todo mi amor, puse todo lo que yo pude, y he aquí, recibo impiedad e injusticia. Dios, hermanos amados, es un Dios que siente, que tiene sentimientos. Mi tercer punto, un Dios que siente. Gloria a Dios, hermanos. ¿Tienes mi tercer punto, mijo? Un Dios que siente, un Dios que tiene sentimientos. Así como Dios ama, espera que le sea amado. Así como Dios te respeta y es un caballero contigo, Él espera que tú lo respetes y que seas atento con Él. Génesis capítulo número 6, versículos 5 y 6. Tenemos un Dios que siente, hermanos. No es un Dios que podemos ir a hacer lo que nos dé la gana y venimos a la iglesia como que nada pasó, y a veces le venimos a exigir, como los israelitas: bendícenos, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Imagínese usted que dijo: yo tuve esta experiencia, puse todo mi empeño y salí decepcionado, enojado, frustrado, abandonado. Y todavía esa persona o esa situación viene a reclamarle. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios lo miró, hermanos amados. Dios no está ciego. Dios mira todo. Siguiente versículo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Nuestro Dios tiene sentimientos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó tanto. Y hermanos amados, a lo mejor no sucedió como el pueblo de Israel. El Señor espera justicia y aquí somos malagradecidos, indiferentes. Si puedo, voy a la iglesia. Y si no, no. Porque a mí nadie me va a obligar. Ni me van a poner como si fuera, a mí nadie me da órdenes. El pastor puede predicar, el pastor puede decir, pero una vez me dijo una persona: Jehová es mi pastor y nadie me mandará. En vez de decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mucha gente dice: a mí nadie me va a obligar ni me va a decir qué hacer. A mí nadie, hermano amado, es tremendo lo que sucede. Dios le dolió en su corazón a ver la ingratitud de su creación. Nuestro Dios es un Dios que siente. Punto número 4. El segundo libro de Reyes, llevados cautivos por su desobediencia. Dios le habló al pueblo de Israel una y otra vez: vuélvanse a mí, regresen a mis caminos, dejen sus caminos impíos, dejen su manera de vivir, dejen su manera de vestir, dejen su manera de, vuélvanse a mí. Dios les llamó, hermanos amados, pero no quisieron. Por más de 250 años, después de que el pueblo, hermanos amados, fue sacado de esclavitud de Egipto, Dios les puso reyes, porque el pueblo le pidió. Por más de 250 años, Dios mandó a sus profetas al pueblo de Israel: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Pero no quisieron, hermanos, fueron llevados cautivos por su desobediencia. Cuando tú pecas contra Dios, cuando tú te decides a no obedecerle y piensas que el menor pecadito no va a tener consecuencias, el título era Las consecuencias del pecado. Todo pecado, chiquito o grande, tiene consecuencias. Porque es una desobediencia contra Dios. Dios nos sacó del pecado. El apóstol Pablo dijo en Romanos 6 que hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? Cuando tú pecas contra Dios y le desobedeces, tú le abres la puerta al diablo y le das la oportunidad de que él haga estragos en tu casa. Si eres casado, con tus hijos, con tu esposa, con tus finanzas. Casado, casada. Y con tu salud. Si eres soltero, pues también va a ser efecto del pecado en tu vida. Porque pensamos que Dios no ve, que a Dios no le va a importar que forniquemos o que adulteremos o que mintamos o que robamos o que lo que sea. A Dios le interesa y lo ve. Él no te castiga. Tu decisión es la que te lleva al fracaso. Dijo el Señor a Josué en capítulo 7 de Josué, no lo mire. Dios le dijo a Josué: Josué, el pueblo está siendo derrotado por el enemigo porque hay pecado en el pueblo de Israel. Hay anatema. Y mientras no quites el pecado del pueblo, no le podrás hacer frente al enemigo. Mientras no obedezcamos a Dios, el no obedecer es pecado. Mientras caminemos en pecado, no le podrás hacer frente al diablo. Y él va a venir cuantas veces quiera a robarte tus finanzas, tu salud, tus hijos, todo lo que pueda. El diablo va a venir una y otra vez, porque el diablo tiene en mente una cosa: destruirte, 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 destruirme si nos alejamos de la protección de Dios. Eso es lo que el diablo tiene en mente, hermanos amados. Y aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 17. El capítulo 17 del segundo libro de Reyes se conoce como el versículo más triste de la Biblia. Porque aquí, hermanos amados, se narra, bueno, vamos a mirar, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Qué tremendo esto, hermanos. Es lo mismo que en el versículo que estábamos, por favor. Es lo mismo para la iglesia. Porque la iglesia pecó contra Jesús, que los sacó de la esclavitud del diablo, de la mano del diablo, de la esclavitud del pecado, y temieron a dioses ajenos. Todo lo que te aparte de servir a Jesús, de consagrar tu vida, son dioses ajenos, como el pueblo de Israel lo hizo. Siguiente versículo. Ahora sí, mismo, siguiente versículo. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Quédate allí, por favor. Hermano, anduvieron en los estatutos de las naciones. La iglesia de Jesús, llamada a ser una iglesia santa, sin mancha ni arruga, anda en los estatutos del mundo, siguiendo las modas del mundo, siguiendo la música del mundo, siguiendo las costumbres del mundo, siguiendo, hermanos amados, todo del mundo. Ya no puedes distinguir afuera un cristiano y un mundano, una cristiana y una mundana, porque hablan igual, visten igual, oyen lo mismo, ven lo mismo. No se puede distinguir. Y Dios busca una iglesia que se diferencie en medio de un mundo terrible. Los hijos de Israel hicieron eso. Siguiente versículo. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, escondidas. Lo que hacemos escondidas, Dios lo ve. Hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera, un ídolo, y en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Siguiente versículo. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto o echado delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Siguiente versículo. Y servían a ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer eso. Siguiente versículo, por favor. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, incluyendo Isaías que estamos leyendo, y de todos los videntes, profetas, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí, que yo prescribí a vuestros padres. Siguiente versículo, por favor. Y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Sigue el siguiente versículo. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su corazón como el corazón de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Iglesia, no podemos ir a seguir el mundo, ni sus modas, ni lo que nos rodea. Tenemos que ser diferentes. Siguiente versículo. ¿Es todo, amigo? Al versículo, vamos hasta el versículo número 23, capítulo 17, versículo dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Los israelitas, hermanos, fueron amonestados por Dios: vuélvanse, sírvanme, vivan una vida santa. No quisieron, hermanos, hasta el día en que dijo el Señor: hasta aquí. La misericordia de Dios está allí, pero tiene un límite. Y nosotros, hermanos amados, somos los responsables. Termino con esto. Romanos, capítulo número 11, versículo 13 en adelante. Miren, hermanos, Si tú piensas que eso fue solamente fue para el Nuevo, Antiguo Testamento, pues solamente para los israelitas, déjame leerte esto. Porque a vosotros hablo, gentiles. Está hablando el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Está hablando a nosotros, a la iglesia. Un gentil es uno que no es nacido judío de nacimiento. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de a los gentiles, honro mi ministerio. Siguiente versículo. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Siguiente versículo, vamos corriendo hasta el 22. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias, está hablando de Israel, hermanos amados, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas, hablando del pueblo de Israel, fueron desgajadas, y tú, nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. De los judíos viene la salvación para nosotros, hermanos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, hablando con el pueblo de Israel, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Estás con hermanos amados? Tremendo. Una pregunta, con eso termino. ¿Cómo estás respondiendo a Dios? Al empeño, al amor, a toda su confianza que puso sobre ti. Así como Dios dijo, Isaías, cántale a mi pueblo la viña de la parábola, el canto de mi viña. Dile a mi pueblo, yo esperaba justicia, esperaba equidad, esperaba lo mejor, pero mira Dios lo que he recibido, injusticia, en malagradecimiento. Es para la iglesia en esta noche también. ¿Cómo estás respondiendo al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, al amor que Dios tuvo por ti, de perdonarte tus pecados y de hacerte una nueva criatura, sacarte de la esclavitud y darte la bendición que tienes ahora de la salvación? ¿Cómo estás respondiendo a Dios? Porque Dios espera de nosotros justicia, espera agradecimiento, espera obediencia, espera que caminemos en santidad. Él espera de su iglesia eso. ¿Cómo estás respondiendo a Dios? ¿O tendrá que decirle al pastor, cántale a mi iglesia el canto de la viña? Esperaba yo justicia, esperaba yo uvas dulces y estoy recibiendo uvas agrias. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo estás tú respondiéndole a Dios en tu vida? Quiero que le den su rostro. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos amados. Y Dios habla en nuestras vidas. Dios es un Dios que tiene sentimientos, que siente, que ama y que espera ser amado y que espera ser obedecido por aquellos a quien Dios le ha dado lo mejor que él ha tenido. Hermano, Dios nos dio a su Hijo Jesús. Perdonó nuestros pecados, nos sacó de donde andábamos, hermanos, perdidos, estábamos muertos en pecados y delitos, nuestro destino era el infierno. Dios nos libró, pero ¿cómo estamos correspondiéndole? ¿Cómo estamos mostrándole nuestro agradecimiento? ¿Viviendo igual, haciendo lo mismo? Hermano amado, no nos engañemos. El pecado tiene consecuencias. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere la muerte de las personas. A veces llegamos a situaciones en nuestras vidas que decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? No le preguntes a Dios. Más bien pregúntate a ti mismo o a ti misma. Señor, te he correspondido como tú me has hecho conmigo misericordia. ¿Soy yo la que he o el que he llegado a esta situación de mi vida, Señor, tan deplorable, tan miserable, donde quiero morirme? Dios está aquí para perdonar. No seamos como el pueblo de Israel, enviaba a sus profetas, vuélvanse. El pueblo de Israel los apedreaba, los mataba. Iglesia, no podemos hacer lo mismo. Hay que responder a Dios: Señor, te fallé, aquí estoy, ayúdame. Porque Dios espera justicia de su pueblo. Y la semana pasada prediqué de la importancia de la justicia, obediencia, honrar a Dios, hacer lo bueno, ser agradecido. Semana pasada prediqué la importancia de la justicia. Dios te llama, iglesia, como el pueblo de Israel, a vivir de una manera íntegra. ¿Hubiera alguien en esta tarde quiere venir al altar y decirle: Señor, perdóname, yo no he estado, Señor, haciendo lo que no he estado siendo agradecido contigo por todo lo que tú has hecho conmigo? ¿Hubiera alguien? Pase el altar. Y aquí no estamos para condenar a nadie, para juzgar a nadie. Estamos, hermanos amados, para edificar, para bendecir. Estamos para ayudar. Véngase al altar. Véngase y hable con Dios. Dios es bueno, hermano amado. Mientras hay tiempo, mientras tenemos vida, mientras Dios no trae juicio, podemos al Señor aclamar a su misericordia. El pueblo de Israel llegó el tiempo que dijo, dice la Biblia, y Dios no quiso más oír al pueblo de Israel. Y fueron cautivos. Todas las bendiciones que Dios le dio, la tierra que Dios, perdieron todo por su desobediencia. Y Dios no quiere eso contigo. Dios no quiere que pierdas nada. Él quiere que tú te arrepientas para poderte bendecir. Él quiere que tú le obedezcas para poder bendecirte a ti, a tus hijos, y a tus nietos, a tus bisnietos, para que dejes bendición. Solamente necesitas obedecer y reconocer: Señor, perdóname, he sido un ingrato. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. No quiero ser esa viña que da uvas agrias. Señor, yo te doy mi corazón. Yo quiero dar, Señor, frutos dulces para ti. Mi amado, mi Jesús, mi precioso, que me has amado tanto. Sea agradecido con Dios. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien más, hermanos? Venga hacia el altar. Nadie le va a acusar, nadie le va a condenar, nadie va a decir nada, porque hermanos, todos necesitamos, llegamos a un tiempo en nuestra vida en que necesitamos volver al Señor y pedirle perdón. Véngase al altar, véngase a orar. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Véngase al altar, vamos a orar. Amén. El simple hecho de que venga al altar no quiere decir que usted tal vez está viviendo como los que describimos aquí en la Biblia, hermanos amados. Pero véngase, vamos a darle gracias a Dios. Pero si acaso Dios habló a su vida a través de este mensaje, sea humilde y reconozca y pida perdón a Dios. Que es Dios el que llama de una manera amorosa para bendecirle, para ayudarle. Gloria a Dios para siempre. Vengas, hermano, vamos a bendecir al Señor. Vamos a decirle: Señor, yo no quiero ser como tu pueblo Israel. Yo no quiero que me acompañes con esa viña, Señor, que dio uvas agrias. Yo quiero dar buenos frutos para ti, mi Padre. Yo quiero bendecir, Señor, tu nombre. Quiero, Dios mío, ser agradecido. Dígale al Señor. Vamos, hermanos amados, humíllese delante de Dios. Dele gracias. Que lo único que desea Dios es bendecir su vida. Lo único que desea Dios es bendecirle, ayudarle. Gloria a Dios. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Vamos a bendecirle. Vamos a adorarle.